ELI se invita a sus clientes eléctricos comerciales y empresariales a participar en el programa Líderes en Electrificación de la Economía. Este programa busca reconocer las acciones que se desarrollan para la carbono neutralidad. Para participar, su empresa o negocio debe haber incorporado al menos una de las siguientes tecnologías: equipos de inducción comercial, vehículos y cargadores eléctricos, calderas eléctricas. La inscripción es gratuita. Encuentra el reglamento de participación y el formulario de inscripción en grupoice.com. ICE, electricidad que impulsa.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Si sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llegate a Mall Oxígeno este 23, 24 y 25 de febrero y disfruta en familia o con amigos de la octava Expo Mascotería 2024. Habrá actividades con mascotas, charlas, shows, música, pasarelas, premios, photobooth y stand-up comedy. Entrada gratuita. Invitan First Choice y NextGuard.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Esto es La Lupa. Soy Carlos Villalobos, le doy la bienvenida y las gracias por su preferencia, su sintonía y su compañía durante los próximos 51, 52 minutos que estaremos aquí acompañándole desde CRC 89.1 Radio, desde CRC TV, canal 49.1, televisión abierta, digital, 549 en Liberty, 54 de cable TV Plus, 63 en cable Occidente. Y ahora me dicen que a cierto horario también en Telecable, si usted tiene Telecable, puede ver la repetición de La Lupa. Así que gracias por estar con nosotros a través de cualquiera de nuestras plataformas. Hoy tengo un invitado que de pronto apareció en la palestra política con mayor intensidad de lo normal la semana anterior a través de los medios de comunicación, haciendo no solo por aparecer, sino haciendo un planteamiento disruptivo en la política nacional desde la bandera del PLN, que bueno, en la que está, y él es don Antonio Álvarez de Santi, a quien primero le agradezco que nos acompañe y que esté con nosotros de nuevo aquí en La Lupa, don Antonio.
Bueno, un gran gusto, Carlos, de poder compartir nuevamente con usted en este programa tan escuchado, y además para hablar de temas también muy relevantes para el país.
Sí, bueno, de pronto, yo ahora hablábamos fuera de micrófonos, de pronto Antonio Álvarez estaba presente siempre, pero no con la, digamos, la fuerza y la intensidad con que apareció la semana pasada, irrumpiendo en la escena política y creando una especie de temblor en Liberación Nacional y en otros partidos. ¿Por qué sale, don Antonio?
Bueno, yo creo que en cualquier democracia, cuando hay elecciones de medio periodo, pues significa una señal y se debe plantear un cambio en diferentes vías, si se es gobierno, si se es oposición, etcétera. Y acabamos de pasar las elecciones de medio periodo de Costa Rica, que si bien no eligen la mitad de la Asamblea Legislativa como sucede en otros países, entiéndase Estados Unidos, por ejemplo, sí tienen una importancia grande porque eligen los gobiernos locales. Y si bien no se puede extrapolar de una manera idéntica y decir este resultado que se obtuvo en las elecciones municipales es el mismo que se va a tener en las elecciones nacionales, sí son una señal de lo que está pasando con el electorado y de cómo se están moviendo las cosas. Entonces, a partir de las elecciones municipales, me parece que hay varias cosas que plantearse. Una es cómo le fue a Liberación Nacional. Uh-huh. Pues, entonces tenemos dos opciones. Nos fue muy bien, debemos de estar contentos y felices, o tuvimos un resultado que no era el que esperábamos y que se suma a los que hemos venido teniendo durante los últimos años, incluida en mi campaña presidencial. Sí, yo no estoy diciendo que los demás, y hablando de los demás, yo me incluyo en las críticas y comentarios que hago, porque he estado activo en Liberación Nacional, he tenido poder suficiente y soy responsable igual que el resto por acción o por omisión, porque hice o porque no hice. Ahora ya no quiero ser responsable porque no hice. Y creo que es el momento entonces de poner los pies sobre la tierra. Si Liberación Nacional no obtuvo un resultado positivo, entonces tenemos que plantear qué cosas cambiar. Pero si además sumamos a eso que el país no está bien, y que pasamos dificultades tan complicadas en materia de seguridad ciudadana. Yo que estaba ayer allá en las fincas, viendo las reacciones de la gente con lo que ocurrió en la escuela del Cairo, ¿verdad?
Sí.
O sea, ya no importa que hayan niños para disparar 20 tiros y ajusticiar a la persona que se persigue, no importa que hayan maestras, que haya gente en las calles. Si ante esta situación nosotros no reaccionamos, lo que estamos viviendo en materia de infraestructura, yo creí que me iba a quedar en el carro viendo correos cuando venía para acá, porque salí muy temprano y llegué puntual, porque en los últimos 500 metros debo de haber durado por lo menos 25 minutos para poder llegar a esta importante entrevista. Entonces, estar contentos con la infraestructura tampoco. La educación pasando por el nivel más bajo de inversión en los últimos 10 años. Y si nosotros queremos cortar la transmisión de la pobreza de los niños que hoy en día nacieron en un hogar que tiene una condición de vulnerabilidad, de pobreza, o jefeado por una mujer, la única forma que podemos cambiar eso es dándole a estos niños educación. Y si estamos teniendo la educación en el presupuesto más bajo de los últimos 10 años, si se ha abandonado a los docentes, no se les está reconociendo sus incentivos, si los profesores y profesoras tienen que usar el tiempo suyo de internet para mandar guías por WhatsApp a los estudiantes, ¿qué país vamos a tener si dejamos la educación así? Igual en temas de salud, entonces en esta coyuntura a mí me parece que ya debemos de guardar las banderas partidistas, pensar en Costa Rica y hacer un acuerdo nacional.
Pero usted, su planteamiento, mi lectura, con algunos uh-huh. añitos de estar viendo uh-huh. lo que ustedes los políticos hacen y poniéndolo en análisis, su propuesta va principalmente dirigida a el eventual enfrentamiento electoral contra un partido de gobierno en las próximas elecciones.
Ese sería el resultado, no la causa, ¿verdad? Ese sería un efecto. Un efecto colateral. Si logramos unirnos,
Liberación no ganaría las próximas elecciones.
Pero si logramos unirnos, evidentemente enfrentaríamos al gobierno, ¿verdad? Entonces no es para enfrentar al gobierno, pero la consecuencia es que si hacemos esa alianza, estaríamos enfrentando al gobierno. Bueno, puede ser que el gobierno no se presente a las próximas elecciones, como sucedió en las municipales, que no se presentó, y entonces no sea una campaña contra el gobierno. Pero yo creo que hay que plantearlo en términos positivos. Es, hagamos un acuerdo nacional, no esperemos a llegar a sentarnos en la Asamblea Legislativa o a que se sienten, porque no me veo de diputado, ¿verdad? En la próxima Asamblea Legislativa, no esperemos a que se sienten los futuros diputados para llegar a un acuerdo nacional, sino que hagámoslo desde antes y poder entonces tener que el gobierno del 2026 sea un gobierno fuerte con una mayoría legislativa y que logremos, y por supuesto, con presencia ahí de Liberación Nacional, pero también de otras fuerzas políticas.
Don Antonio, usted sabe mi estilo de plantear las cosas. De alguna forma u otra, después de que ya lo hizo y ha pasado uh-huh. una semana más o menos, dentro de una Liberación Nacional que usted y yo conocemos, ¿no es un poquito cajita blanca hacer ese tipo de planteamientos conociendo lo que usted tiene a la par?
Claro.
¿A quiénes se ha enfrentado? ¿Quiénes claro. no lo quieren ahí? Y bueno, y viendo las reacciones
claro,
ahora.
De una Liberación Nacional.
Claro,
no creo que
de esa Liberación Nacional.
De esa Liberación Nacional, claro. Pero con ese vamos a seguir perdiendo. Si esa Liberación Nacional, en lugar de atacarme a mí, que me ataquen, pues usted, Usted sabe que nosotros hemos crecido en este mundo de la política llevando golpes. Sí. O sea, no, yo no llegué a ser candidato presidencial sobre una alfombra de rosas, ¿verdad? No, fue sobre una alfombra de espinas de años.
Bueno, y si no, ¿verdad? Yo creo que usted lo previó, sí, también. A la hora de salir.
Además, por supuesto. Sabía, no, por supuesto. Entonces, pero el punto es que no es que me ataquen a mí, es que si usted no está de acuerdo con una propuesta, no es que destruya el que la propuso, entonces mejórela. Entonces usted puede decir, mire, no hagamos una alianza con los grupos de centro-derecha, comillas, como la han llamado. Para mí no es una alianza ideológica, porque repito, este problema aquí del tránsito no lo arregla usted de una manera con la izquierda y de otra manera con la derecha. O sea, este es un problema técnico, ¿verdad? Sí. De ingeniería, de transporte, sí, ¿verdad?
Y de conocimiento.
No es que si fuera un izquierdista lo hace de una manera, si fuera un derechista lo hace de otra manera. Pues eso no es así, ¿verdad? Un socialdemócrata lo haría así, un socialcristiano diferente. Esto no es ideológico, esa es la parte que tenemos que entender. Habrá otras discusiones ideológicas y habrá otras religiosas, si se aprueba o no el aborto en el país, etcétera. Yo no apruebo el aborto, pero esas serán otras discusiones que tendremos que tener, si eutanasia sí, eutanasia no, pero ese es un tema diferente. Yo estoy hablando de los problemas puntuales que tenemos que no son ideológicos. Y esa Liberación Nacional, claro, se niega a analizar, ¿verdad? Se niega a pensar. ¿Por qué? Porque algunos creen que hoy en día tenemos un pastel y entonces tienen un pedacito de ese pastel. Y aunque el pastel se haga chiquitico, a mí me va a quedar siempre un pedacito de ese pastel. Lo que pasa es que ya ese pastel va a llegar un momento en que no va a haber pastel, ¿verdad? Y debemos de pensar en Costa Rica. Entonces sí es un poco ingenuo, pero también le digo algo, Carlos. También yo estoy ya en una etapa de mi vida en donde estoy para decir las cosas y si no salieron, no salieron, pero yo cumplí con mi vida y con mi generación y cumplí con mi gente y cumplí con las futuras generaciones señalando un paso.
¿Cuál es esa liberación que no es este que estamos hablando? ¿Hay otro?
No, yo siempre
¿hay
digo…
¿Hay otra liberación que se puede rescatar?
Claro, no, y la gran mayoría. Yo siempre digo que los partidos políticos, comparémoslos con un equipo de fútbol. Vamos a ver, ¿qué es el sapricismo? La ultra son los directivos que se sientan, que se reúnen ahí debajo de las graderías. Allá se reunía antes, no sé si todavía se reúne ahí, está la oficina del club, o es las 18,000 personas que llenan el estadio. Igual en Alajuela, ¿verdad? La 12 somos los que no somos parte de la 12 y no somos parte de la directiva y que somos fervientes seguidores del equipo, o es la junta directiva. Bueno, todos nos consideramos liguistas. Liberación es, y los demás partidos en el país son más o menos lo mismo. Entonces yo aquí hablo a los liberacionistas, a esos que llenarían el estadio, no necesariamente a los que están en la junta directiva, no a los que están en el comité ejecutivo, porque estos están agarrados y aferrados a su puesto, guarden, me quiten aquí, ¿verdad? Y lo primero que ven es de, si es que si cambio esto, entonces no voy a ser diputado. Entonces mejor no toco nada, porque así ganemos o perdamos, la elección nacional no importa, pero yo voy a ser diputado. No solo algo tenemos, sino que yo voy a ser diputado. Entonces, ese grupo tiene que ceder y tiene que entender que primero está el país y que segundo, Liberación Nacional no nació como una fuerza para llevar diputados a la Asamblea Legislativa, sino como una fuerza que viniera a cambiar el país y que eso lo podemos hacer si logramos un acuerdo nacional.
¿Y no, parte del directorio?
Yo soy parte del directorio, sí. Ahora me quieren echar porque ya estoy hablando cosas que no les gusta, ¿verdad? Y que pone en peligro a algunos miembros del comité ejecutivo.
¿Quiénes?
No creo que los nombres sean importantes, ¿verdad? Y además tal vez ni los conocen y yo doy el nombre y los empiezan a conocer porque yo mismo los estoy promoviendo. Pero la verdad es que ese grupo con los que estamos ahí, porque mi propuesta me excluye, el resto de mi propuesta es que nombremos un grupo interventor por 120 días.
O sea, que se aparten los actuales miembros del directorio.
Y del comité ejecutivo.
Y comité ejecutivo.
Aunque lo del directorio es injusto, porque el directorio no manejó la campaña municipal. La campaña municipal la manejó el comité ejecutivo. Pero en aras de facilitar el proceso, aun cuando mis compañeros del directorio es injusto responsabilizarlos de algún cargo, ¿verdad? Por lo menos retirémonos por 120 días junto con los miembros del comité, los titulares del comité ejecutivo, y entonces un grupo nuevo,
que se nombre un grupo
nuevo de gente, ojalá de menos de 50 años, que sea gente que no esté aspirando a las próximas elecciones a cargo de elección popular. Pueden aspirar a ser ministros después, vicepresidentes, presidentes ejecutivos.
Está en la política también por
siempre, y no es malo aspirar. Y yo siempre he dicho, aspire.
La buena aspiración es llegar a servir.
Exactamente.
No a servirse.
No, exacto, eso no es el problema. Pero si usted ya quiere ser diputado, entonces usted va a cambiar el estatuto del partido para acomodárselo a que usted lo elijan. ¿Verdad? ¿Cuál es la forma en que más me sirve a mí para quedar electo diputado o diputada? Entonces, pongamos gente que no esté aspirando en esta elección inmediata del 2026.
Y hay, hay gente en el PLN.
Muchísima, abundan. Si hay mucha gente fuera del partido que desearía.
No,
bueno, es que no permiten el relevo. Vea que ahora que yo estoy hablando de que integremos un grupo nuevo, entonces no, más bien a mí me tienen que poner un bozal porque ahí estoy diciendo herejías, ¿verdad? ¿Cómo vamos a abrir el partido? A que vengan otros, pero ¿por qué? Si me costó mucho llegar aquí, ahora cómo voy a dar yo este puesto, ni por 120 días voy a dar el campo, ¿verdad? Pero si no hacemos esos cambios, Liberación ya no es que va a perder en el 2026, es que va a dejar de existir. Carlos, usted es un buen periodista, y usted, no se lo digo para que me responda, pero usted habla con mucha gente, usted tiene que oír lo que la gente dice, no, Liberación, hay demasiada corrupción, no podemos seguir con Liberación Nacional. Liberación Nacional tiene que cambiar, tiene que abrirse. Entonces eso es simplemente afirmaciones que están llegando a oídos
sordos.
Pero
eso se viene oyendo desde que usted se salió de Liberación para
claro,
ser
claro.
Unidos por el cambio.
Y todavía seguimos después de eso sin hacer los cambios que corresponden. Yo creo que
y usted vuelve con la esperanza de hacer,
Los cambios, exactamente.
¿Y qué pasó?
Bueno, hicieron cambios importantes de usted, lo que fue la integración legislativa que yo llevé, una oportunidad para una cantidad importante de nuevas figuras políticas y muchos de ellos y muchas han sobresalido. En el Comité Ejecutivo tenemos una excelente vicepresidenta, que es Ana Lucía, que es gente a la que yo le abrí las puertas. Silvia Hernández, que llegó a la presidencia de la Asamblea. Wagner estuvo el candidato para la alcaldía en Cotobruz también, después de hacer un muy buen papel como diputado. Y si nos vamos a las provincias, igual, logramos renovar y traer gente nueva y abrir el partido, pero no ha sido suficiente.
Pero además, don Antonio.
Pero además no gané. Si hubiera ganado, hubiera podido renovar desde el gobierno.
Y es que eso iba. Yo sé que usted se autoincrimina incluso a la hora de decir soy parte de la responsabilidad, pero es que usted ha estado vinculado. Le recuerdo eso de cuando se salió y hizo
APC. Sí, sí.
Vuelve al partido. Después es jefe de campaña de Johnny Araya en aquella campaña nefasta en donde el candidato desiste a última hora de participar en la campaña, en la segunda ronda, y Liberación se queda como, ¿en qué pasó? ¿En neutro? Y usted estaba ahí.
Yo creo.
Después viene usted de candidato.
Sí. Bueno, ese currículum que usted me señala, lejos de legitimarme, más bien me da una autoridad para poder hablar con conocimiento de causa.
Sí, no hay duda.
Y para poder entonces decir, si esta persona está diciendo esto, ¿qué ganamos con que lo critiquemos? ¿Y por qué no nos ponemos a pensar que dijo 100 cosas? Bueno, tal vez dijo 20 en las que estoy de acuerdo y 80 en las que no estoy de acuerdo. Pero bueno, tomemos esas 20 cosas. Pero esa negación a la autocrítica es lo peor. Yo acepto una discusión donde me digan, de estas 100 cosas que usted dijo, hay 90 con las que no estamos de acuerdo por A, B y C. Pero no que me digan, no, porque usted lo que quiere es ser candidato. Candidato cuando en mi propuesta estoy diciendo que se nombre un candidato de consenso, que sería una figura nacional, ¿verdad? No vinculada a los partidos políticos.
¿Y qué pasa con esa aspiración eterna suya, como le llaman en Liberación Nacional, de llegar a ser presidente?
Pero me lo dicen como crítica, ¿no? Pero yo lo digo con mucho orgullo. ¿Y por qué no voy a poder aspirar yo y soñar con querer ser presidente de Costa Rica si tengo un programa para cambiar este país? No estoy en eso ahora, ¿verdad? Uh-huh. Tanto que estoy diciendo que busquemos una figura de consenso. Pero ¿qué es lo malo que yo sueñe con ser presidente de este país o haya soñado? Si me he preparado, estuve en las universidades estudiando Derecho, estuve en la Universidad de Harvard preparándome, he escrito, probablemente soy uno de los que más ha escrito. No sé si habrá algún candidato del partido que haya escrito más de lo que yo he escrito.
Claro, don Antonio, pero usted
entonces,
lo digo con
orgullo.
Pero es lo que dice la gente, usted dice, claro, como periodista escucha mucho.
Claro.
Y siempre dicen, bueno, es que son los mismos. Antonio Álvarez, José María Figueres, no. Johnny Araya, o sea,
por eso,
¿qué pasa con el relevo? Usted no
por
lo
eso,
está cuestionando.
Por eso estoy señalando de que traigamos.
O sea, usted sacrificaría de nuevo.
Totalmente, claro.
Su aspiración.
Yo doy mi espacio, me retiro del directorio político para que venga un grupo de unas 6 u 8 personas y haga una nueva propuesta.
¿Usted podría ser un candidato de consenso?
No, jamás voy a ser un candidato de consenso. Usted sabe que es como decir que va a ser Fabricio, ¿verdad? Por supuesto que no podría ser Fabricio, decir que entonces va a ser Eli. Ni ninguna de las figuras que tiene la relevancia en uno de los partidos podría salir por consenso.
O sea, tendría que tercero que casi que venga desde fuera.
O de alguna fuerza política, pero que no arrastre los anticuerpos que nosotros arrastramos, cada uno por su origen partidario, ¿verdad? Uh-huh. Pero por eso mi propuesta lo que hace es que nosotros nos hagamos a un lado, yo incluido, me hago a un lado, que traigamos un grupo para que integre el partido, para que haga una propuesta. Además, Carlos, he dicho que no sugiero ni propongo un solo nombre de esos 6 u 8 compañeras y compañeros. No propongo un solo nombre. Porque salió un dirigente diciendo, es que lo que quieren es seguir ellos poniendo su gente. No pongo un solo nombre. No pongo un solo nombre. Pero yo acepto que a mí me digan, pero ¿por qué de menos de 50 años? Y también hay gente con gran experiencia, quítela la edad. Uh-huh. Pero no que me digan no, porque no.
Y o sea, ya ha pasado, ya en esta semana ya ha recibido negativas contundentes.
La dirigencia del Comité Ejecutivo ha reaccionado,
presidente, secretario general,
han reaccionado de una manera muy negativa, que deberían de ser los promotores del cambio. Si yo estuviera en los zapatos de ellos, queriendo hacer una carrera política, no estaría defendiendo el statu quo. Por Dios, estaría buscando que se hagan los cambios y no defendiendo el establishment, el statu quo, a seguir haciendo más de lo mismo.
¿Y no será que el procedimiento, viéndolo desde la forma de verlo verde y blanca, digamos, de ese grupo, que le resienten que usted saliera a un medio de comunicación a decir su posición y no la expresara?
No es cierto. Yo la di el lunes en la noche en el directorio del partido. E incluso se tomó un acuerdo que dice que se hará una encerrona y el documento mío será la base de esa encerrona. Entonces no es cierto. Yo la comuniqué primero al partido. A las 6 de la tarde iniciamos la sesión y yo lo comuniqué al partido. Ya en horas de la noche me llamaron y me preguntaron que qué había pasado en la reunión del directorio y yo di la versión mía y dije lo que yo había hablado y bueno, eso consideraron que era importante y se convirtió en noticia. Pero yo lo comuniqué primero.
Pero sí lo dijo al partido.
Sí, primero. Y el documento solo se lo entregué a los del directorio.
¿Y qué pasa ahora con ese documento, don Antonio?
Me imagino que se archivará.
Parece,
¿verdad?
Que viene, alguien presentó una nueva propuesta.
Bueno, a hoy no.
Diferente a la suya.
A hoy no conozco ninguna. Ajá. A hoy no conozco. Pero ojalá que la presenten y que sea buena y que sea mejor. Pero que la presenten. Carlos, lo peor que puede estar haciendo la cúpula actual de Liberación Nacional, lo peor que puede hacer esa cúpula es negarse a discutir, negarse a la crítica, negarse a poner los puntos sobre las íes y decir en esto hay razón, en esto no hay razón, y apegarse a que todo está bien.
Pero no es contradictorio, don Antonio, se lo pregunto. Uh-huh. Usted que está allá adentro, el día de las elecciones municipales, en la noche o al día siguiente, el secretario general del partido suyo, uh-huh, sale y dice que pone a disposición su puesto. No renuncia. Dice,
sí, eso es poco elegante.
Y ahora que usted lo propone,
usted toma la decisión, se va o se queda, ¿verdad?
Sí, es como.
No, yo aquí el puesto.
Más guayelote.
Pero ¿a quién se lo pongo? ¿A quién se lo pongo? Para que la dirigencia decida, pues, que van a hacer un plebiscito en los 200,000 costarricenses para que decidan, de los cuales no ni entiende la mayoría lo que es ese proceso interno, porque están
hablando para, yo sí hablo con nombres, estoy hablando de Miguel Guillén, secretario general.
No, yo en este caso también le doy el nombre, Si Miguel quería irse, que se fuera, pero no es decir, yo pongo ahí la renuncia por si la
y la don Miguel ver, ¿no? Es uno de los que cuando usted sale con su propuesta es de los más contundentes en criticarla y cuestionarla y prácticamente dejarlo a usted como una persona no grata dentro del partido.
Qué curioso, ¿verdad? Porque siendo una persona que está nueva en ese cargo, no es una persona precisamente, digamos, nueva en el partido, debería estar buscando hacer un cambio y no apegarse a lo que hay y mantener la misma visión de siempre, ¿verdad?
Don Antonio, quienes hemos estado cubriendo Liberación Nacional por muchos años, sabemos que hay cabecillas, hay cabezas y que responde mucha gente a ellos. Y don Miguel Guillén ha sido el alter ego de don Oscar Arias durante mucho tiempo. Y usted con don Oscar Arias no ha tenido como la mejor relación tampoco políticamente hablando.
No creo que esto, tenga ninguna relación con el arismo, sí. Ninguna relación.
O sea, don Miguel está actuando...
No creo que tenga ninguna...
¿Personalmente?
Sí, no creo que tenga ninguna relación. No creo que sea una línea arista la que no quiera cambiar el partido. Yo le he oído posiciones muy críticas a Oscar Arias y a Rodrigo Arias. Les he oído posiciones de necesidad de cambio. No digo que sean las mismas que yo propongo, pero sí. Los he oído con cuestionamientos. Oscar mismo habló en su momento de un candidato de transacción o de un candidato de consenso en Liberación Nacional.
Claro, propuso a Rebeca Crispo.
Sí, lo que le quiero decir es que no sé, la verdad no he hablado con él de esto y tampoco he hablado con Rodrigo Arias de este tema, pero no creo que sean personas que estén en contra de la discusión y la crítica. Me extrañaría.
Usted, hemos conversado de la sí. propuesta interna de Liberación uh-huh. Nacional que conlleva a la posterior propuesta para buscar la integración de una coalición. Correcto. Con miras a la lucha electoral. Son las 11:28, estamos hablando con don Antonio Álvarez de Santi de su posición, su propuesta de cambiar los lineamientos dentro de Liberación Nacional y además de lo que venimos a hablar después de la pausa de la creación de una coalición y cuáles han sido las reacciones también en ese campo. Vamos a ir a la pausa, esto es La Lupa, ya casi volvemos.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
El ICE invita a sus clientes eléctricos comerciales y empresariales a participar en el programa Líderes en Electrificación de la Economía. Este programa busca reconocer las acciones que se desarrollan para la carbono neutralidad. Para participar, su empresa o negocio debe haber incorporado al menos una de las siguientes tecnologías: equipos de inducción comercial, vehículos y cargadores eléctricos, calderas eléctricas. La inscripción es gratuita. Encuentra el reglamento de participación y el formulario de inscripción en grupoice.com. ICE, electricidad que impulsa.
Si sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llégate a Mall Oxígeno este 23, 24 y 25 de febrero y disfruta en familia o con amigos de la octava Expo Mascotería 2024. Habrá actividades con mascotas, charlas, shows, música, pasarelas, premios, photobooth y stand-up comedy. Entrada gratuita. Invitan First Choice y NextGuard.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El ICE invita a sus clientes eléctricos comerciales y empresariales a participar en el programa Líderes en Electrificación de la Economía. Este programa busca reconocer las acciones que se desarrollan para la carbono neutralidad. Para participar, su empresa o negocio debe haber incorporado al menos una de las siguientes tecnologías: equipos de inducción comercial, vehículos y cargadores eléctricos, calderas eléctricas. La inscripción es gratuita. Encuentra el reglamento de participación y el formulario de inscripción en grupoice.com. ICE, electricidad que impulsa.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar a las 11:33. Esto es La Lupa. Conversamos hoy con don Antonio Álvarez de Santi, liberacionista, ex candidato presidencial, ex diputado dos veces, ex ministro, ex presidente ejecutivo, con una carrera en el Liberación Nacional y en puestos de gobierno de muchos años. Y don Antonio sorprendió de alguna manera a la opinión pública a través del diario La Nación la semana pasada, y bueno, y después ha conversado con muchos medios. Hoy, después le planteamos hablar con él, después de ver las reacciones que habían sucedido, no de inmediato, ya más en frío el tema, y por eso lo tenemos hoy y le agradecemos mucho que nos haya acompañado. ¿Por qué La Nación? Es varia gente que pusimos en redes que usted venía, y ¿por qué con La Nación, en la prensa canalla?
No, con todos los medios he hablado. O sea, he hablado con todos.
Yo no coincido con el tema de prensa canalla.
Todos los que me han llamado, a todos los que me han llamado.
La premisa la dio La Nación. Ido.
Fue el que me llamó primero. El que se comunicó conmigo primero y me preguntó cómo había estado y cuál era el planteamiento mío en la. Además, no tengo ningún reparo. Me siento muy, muy orgulloso de que La Nación le diera importancia al tema. A como después se lo han dado también todos los demás medios. O sea, no, hubiera sido triste que hubiera presentado la propuesta y nadie hubiera querido hablar de ella, ¿verdad?
En otros tiempos eso era lo que se acostumbraba, las primicias.
Sí.
Por lo menos eso era lo que buscábamos los que...
Sí, lo que pasa es en la era digital no veo que haya como primicias ya, ¿verdad?
Cuesta
como
mucho.
Que sí, ya todo es como en línea,
cuesta,
¿verdad?
Cuesta mucho, pero bueno, pero aún así en este caso se dio así. Sí. Y eso es rescatable. Realmente yo sí defiendo que todavía en la era digital busquemos ser primeros de parte de los periodistas. Don Antonio, la segunda parte de su propuesta tiene que ver con formar una coalición para poder, decía usted, llegar a las elecciones del 26 y tener una propuesta viable.
Aquí la pregunta se la hago a los costarricenses. ¿Estamos contentos de cómo está el país? No. Pasan los años y no salimos adelante. 4 años, las mismas promesas. 4 años, las mismas ofertas. Yo decía el otro día en una reunión, y a manera de chiste, pero que es cierto, que si yo estuviera candidato presidencial, saco el mismo programa de gobierno que saqué hace 6 años.
Porque
los problemas son los mismos. Exactamente los mismos, y no se ha hecho absolutamente nada.
Es que hay tres gobiernos de...
Tendría que más bien ser más severo en temas penales y en temas de seguridad, pero en lo demás es lo mismo. Todas las propuestas también que tenía Nuria con lo que era lograr todo el emprendimiento y participación de las mujeres en el gobierno, de lograr abrir espacios para que surgieran emprendedores, etcétera, cero. Sí, prácticamente la propuesta sería la misma, ¿verdad? Y tengo que decirle a Enio Rodríguez, que fue el coordinador del programa de gobierno, con un grupo muy grande de gente, que la propuesta que hicieron en el tiempo mantiene totalmente vigencia. Bueno, pero ante esto, la pregunta es, algo tenemos que hacer. O sea, no podemos seguir por lo mismo. Busquemos un acuerdo nacional.
O sea, Liberación solo no gana.
Ni ningún partido solo lo va a lograr. Vea los últimos gobiernos, que no lo han podido hacer. Y seguimos ahí rodando en el...
Y de pronto sale una ficha ahí desconocida y...
Que poco conocida del país.
Volvemos a hacer.
¿Verdad? Que poco conocida del país y volvemos otra vez a estar en cero, ¿verdad? O a borrón y cuenta nueva, que lo que se iba a hacer para la carretera San Ramón, entonces hay que echarlo todo para atrás para empezar de nuevo y no se hace absolutamente nada. Yo que había hablado de firmar en la ampliación de la Ruta 27 el día del 8 de mayo, de que llegaba al Estadio Nacional, firmar la ampliación de la Ruta 27, han pasado dos gobiernos y ahí...
Dos gobiernos y dos años de este.
Y ahí seguimos total igual, no se ha avanzado en nada. O sea, llevamos seis años, seis años de retraso.
Y han parado proyectos que estaban avanzados.
Muy grave, ¿verdad? Muy grave esa situación. Entonces, ante esto, pongámonos de acuerdo, no nos vayamos a pelear a partir del 26, a iniciar que se pelee en la Asamblea Legislativa quién tiene la razón, sino sentémonos, y cada partido tiene buenas propuestas. Hay propuestas muy buenas de las diferentes fuerzas políticas. Y aquí, por un error de comunicación o por una circunstancia, nos hemos referido a los partidos que tienen representación legislativa, pero yo también incluyo a los que no la tienen. Ahí está ADN, está Nueva Generación, ahí está el Partido Unidos Podemos, que no lo veo tan cercano al gobierno porque no le encuentro una definición ideológica, ¿verdad? Veo mucha gente que estuvo en Liberación ahí, que es un partido que ha tenido más bien tal vez como instrumento para poder participar electoralmente, pero están otras fuerzas de grupos también cristianos, de Avendaño, de Gonzalo Ramírez, que me parece que son importantes para tomar en cuenta. Nos hemos limitado al tema de los que tienen presencia legislativa. Además, esta no es una idea nueva, ni pretendo yo ser ahora el que descubrió el agua tibia, no. Yo lo que estoy diciendo es que hagamos lo que muchos han dicho que hay que hacer.
Recuerdo a Miguel Ángel Rodríguez.
Bueno, pero ya llegando al gobierno, hagámoslo antes, sí, para que entonces tengamos un plan de gobierno en el que todos coincidimos. Incluso hubo un ejercicio que se desarrolló en el Estado de la Nación muy bueno. Lo que pasa es que se hace ajeno a los partidos y entonces no permea después en gobierno. Yo lo que estoy diciendo es que se sienten los líderes, y yo no estoy excluyendo, si es que a algunos de la cúpula de Liberación les parece que es un problema que yo participe, no hay problema, yo me excluyo. Yo seguiré escribiendo mis ideas y hablando, y las seguiré presentando. No necesito estar en un grupo negociador para ponerlas sobre la mesa. Pero que se pongan las mejores personas de cada partido y hacer propuestas.
Tenemos una madurez política en este
Bueno,
país,
es que hay que soñar con que podemos hacerla. Ve a nuestros hermanos alemanes de socialdemocracia alemana negociando, ve a los hermanos del PSOE en España negociando. ¿Por qué? Porque no están como partidos solos pudiendo ganar elecciones. Entonces hay que buscar hacer un canasto más inclusivo, que lo único que va a dar es un ganador, que es Costa Rica. Y ahí yo le voy a decir, en una mesa de estas, ¿quién se va a oponer a que invirtamos en infraestructura? ¿Quién va a decir, no, plata para educación? No, que los chiquitos se queden sin comedor escolar, no va a pasar. Al contrario, ahí todos van a decir, ¿cómo conseguimos recursos para las escuelas?
¿Usted excluye de esta posible reunión a los partidos ligados a Chávez?
Sí, yo creo que no tenemos una comunicación con ellos, y sí los excluiría, por supuesto, porque realmente está más que probado en este momento que nuestra visión es totalmente diferente. Y si no, no estaría cortando el presupuesto a la educación.
¿Y al frente?
Le estaría pagando la caja, en lugar de estar recortando las transferencias a la caja. Ahora oponerse a los créditos porque se le quiere dar plata a la caja. Vaya, dígale a todos los costarricenses que están en listas de espera y que no los pueden atender en la caja, que están viendo a ver si hipotecan su casa para que los operen en la medicina privada, si es un pecado que el gobierno le pague a la caja.
Bueno, y a usted, ¿verdad? El gobierno lo recuerda muy a menudo.
Sí.
Incluso recientemente, sí, el presidente lo recordó.
Sí.
La familia que tiene lo
han tomado como que si fuéramos nosotros un referente de la campaña política, sí, ¿verdad? Porque Nuria heredó hace seis años, mi esposa heredó hace seis años una participación en las empresas que había fundado su abuelo, y entonces de ahí hay que buscar algo.
Le echan
para
la culpa de que bloqueen Ciudad Gobierno, supuestamente.
Bueno, eso no creo que a nadie se le ocurra pensar que eso tenga bueno, ni pies ni cabeza.
Hay unos seguidores religiosos que me parece
que hacen caso. Bueno,
yo no sé si serán reales.
Creo que, bueno, ya ahora sí ya aterrizamos.
Pero sí hay en redes sociales muchas reacciones de ese tipo.
Que por supuesto no tenemos nada que ver, ni tampoco para nosotros el tema es intrascendente. Si usted va a alquilar, igual le alquila el gobierno, le alquila un particular o le alquila el sector privado. Eso no es un tema.
Sí, pero para el gobierno ha sido tema y lo usa cada vez que usted sale por algo.
Porque creo que es una forma de gobernar, de levantar odios, ¿verdad?
Pero no es esa su reacción ante el gobierno.
Porque además esto no empezó con este gobierno. Las empresas de la familia Nuria firmaron rescisiones de contrato con Carlos Alvarado. Además, con este gobierno no ha cambiado nada. Uh-huh. Nada, absolutamente nada. Uh-huh. Lo que se hizo fue en el gobierno de Carlos Alvarado.
O sea, este gobierno no ha rescindido contratos con
nada. O sea, habla mucho, pero hace. Bueno, como en todo, que habla mucho, pero no se hace, ¿verdad?
¿Y el Frente Amplio lo incluiría dentro
de esto? Yo creo que el Frente Amplio debe de entrar en una segunda etapa, ¿verdad? Porque me parece que es más fácil ponernos de acuerdo los que podemos tener una visión sobre el libre mercado, sobre la empresa privada, sobre la libre competencia, que este
ahí sí lo ideológico.
Creo que ahí hay una diferencia ideológica más marcada. Creo que tienen que entrar, porque al final, como lo he dicho, usted no puede hacer un arreglo sin un acuerdo sin sindicatos o un acuerdo sin patronos. Vaya, ponga a todos los sindicatos de acuerdo y excluya a los patronos. Yo soy patrono, me siento muy honrado de reconocer, soy patrono, tengo más de 1.500 trabajadores. Usted no puede hacer un acuerdo que nos excluya.
No puede
pero
ser.
Tampoco nosotros podemos pretender hacer un acuerdo excluyendo a nuestros trabajadores.
Sí.
Hay que traer a sindicatos, hay que sentar al vino, hay que sentar a las diferentes fuerzas sindicales en el país.
En eso voy a aportar algo. Yo creo que nadie como el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez, en la última vez que usted fue presidente del Congreso, demostró que se podía hacer eso.
Pudimos trabajar y pudimos sacar muchos acuerdos.
Creo que fue
sí, fundamental. Definitivamente.
Don Antonio, sí. Ante esa propuesta hubo reacciones. Yo tengo aquí lo que dijo don Eli Feinsack y don Fabricio Alvarado. Si usted me permite, para que nuestra
audiencia lo escuche. Claro, por supuesto, tengo que ponerme
los Ponemos los audífonos, don Eduardo Chavarría.
Lo primero que uno se tiene que preguntar cuando escucha hablar de coalición es, ¿para qué se desea una coalición? Si es solo para potenciar la candidatura de alguna persona o para incrementar la probabilidad de volver al poder de un partido que ya no tiene chance o para sacar a un adversario del poder solo por sacarlo, pues no tiene mucho sentido destinar tiempo y esfuerzo al tema. Los costarricenses saben que yo en el pasado intenté conformar una coalición, por lo que es claro que creo en el concepto, sobre todo en un entorno de tanta dispersión electoral. Pero para poder hablar de una coalición, primero se deben definir los puntos de acuerdo para establecer una agenda compartida para un proyecto político nuevo. Líneas rojas que todo miembro de la posible coalición se comprometa a no cruzar y a partir de ahí definir las propuestas de consenso que le permitirían gobernar. Solo después de tener esas definiciones bien claras, se puede entrar a hablar de quién es el mejor candidato para llevar adelante el proyecto político compartido. De lo contrario, estaríamos poniendo la carreta delante de los bueyes.
Ok, me parece
excelente la respuesta de don Eli. No la había oído, solo me habían dicho que se había opuesto, pero no, me parece.
No parece que se oponga.
No, es muy constructivo. Le respondo, la agenda, seguridad ciudadana, educación, salud, infraestructura y avancemos a gobierno digital. Hagamos una agenda en esos 5 puntos. Los temas rojos en que no nos vamos a meter, no nos metamos en los temas que tienen alguna incidencia en temas de creencias religiosas, aborto, eutanasia, dejemos esos temas para que los discuta en su oportunidad el Congreso, con la iniciativa y la propuesta que cada uno de ellos quiera aceptar o quiera promover y lograr. No nos metamos en los temas que tienen que ver con minería, etcétera, que causan también tantos enfrentamientos, si no se resuelven en estos 2 años que quedan, que creo que en la Asamblea Legislativa podrían avanzar. Y tengamos una línea roja también que sea que no nos vamos a inclinar en contra de ningún sector, sino buscar los equilibrios laborales, patronales, comunales, gubernamentales, etcétera. Y otra línea roja es el respeto a la institucionalidad. Nada que signifique atentar contra el Poder Judicial, contra la Contraloría General de la República, aunque me critiquen entonces, porque no sabía que me criticaban porque defiendo a la Contraloría, a la Procuraduría General de la República, y logremos que se defienda la institucionalidad. Me parece que ese es como un buen marco de acción para lo que pide o marca don Eli Feinsack. Y
sin embargo, don Antonio, no sé, es mi percepción, ¿sí? Se equivoca en un punto. Yo creo que sí. Una coalición tiene que tener como propósito de alguna forma
ganar lo electoral.
Ganarlo,
claro, por supuesto. Si es, no, la forma de hacer realidad. Es la forma de hacer realidad esa propuesta.
Sí.
Y lo del candidato de consenso, bueno, eso ya vendrá después, pero coincido y le doy una respuesta puntual a don Eli sobre lo que él está planteando.
El otro que también opinó fue don Fabricio Alvarado, del partido que representa en la Asamblea Legislativa Nueva República. Escuchemos a don Fabricio Alvarado.
Bueno, mire, yo creo que hablar de coaliciones tan temprano me parece que podría ser contraproducente y podría más bien dar una señal de debilidad hacia el pueblo, hacia la población. Creo que como partido nosotros, al contrario, queremos darle al costarricense la seguridad de que somos un partido que cada vez está más fuerte, que cada vez crece más, que estamos bien organizados, así lo demostramos en la elección municipal, y que queremos ganar las elecciones. Con esto no le digo que descartamos una posible coalición, eso lo dirán los tiempos, eso lo dirá precisamente el análisis que haremos de los últimos procesos y de cómo estamos de cara a la elección 2026. Lo que sí yo le puedo decir es que no contemplamos definitivamente una coalición con el Partido de Liberación Nacional. El Partido de Liberación Nacional ha mostrado en los últimos años una seria y preocupante inclinación a la izquierda. Creo que su cercanía con el Frente Amplio, estos dos años en la Asamblea Legislativa, donde han ido de la mano prácticamente en todo, así lo demuestra, y pues definitivamente Nueva República no podría ser parte de algo en lo que existan ese tipo de pensamientos donde pues se ataca a la empresa privada, donde se atacan los principios y valores de los costarricenses, donde se atenta contra el derecho humano a la vida, donde no se defiende la familia. Y en esto Liberación Nacional ha hecho yunta con el Frente Amplio y definitivamente nosotros no podríamos pensar en una coalición con este partido, además de todos los cuestionamientos que ya existen. Ustedes saben bien que en el caso Diamante fue mayoría Liberación Nacional el involucrado y son cuestionamientos muy serios que definitivamente no van con la línea de pensamiento nuestra, donde queremos una política de transparencia, una política de hacer gobierno para el pueblo y no para los propios intereses.
Don Fabricio Alvarado.
Bueno, la posición de Fabricio es diferente a la de Eli. Eli es una posición digamos, de fondo. La de Fabricio es más de carácter electoral, que por lo que él dice es que hablar ahora de una coalición es decir que Renovación Coste, el partido, su partido,
Nueva República
se encuentra débil y está con una posición derrotista. Yo no creo que aquí lo importante sea lucir derrotista o triunfalista, sino tener una propuesta. Creo que podría demostrarle a los costarricenses que es un partido constructivo y con capacidad de llegar a acuerdos, y no demostrar con eso debilidad, al contrario. Y en cuanto a la cercanía que habla de Liberación con el Frente Amplio, yo es que no tengo ningún prejuicio de negociar con la gente que hay que negociar cuando hay coincidencia de pensamiento. No creo que haya habido ninguna negociación que atente contra la familia o contra los derechos humanos que él defiende o que él planteó en su respuesta. Me parece que las coincidencias que pueden haberse dado con el Frente Amplio son puntuales sobre temas y propuestas importantes, y también han habido discrepancias. Hubo una discrepancia muy fuerte con el Frente Amplio por parte de Liberación Nacional, defendiendo que se hiciera un régimen de para los contribuyentes privados a la caja, independientes a la caja, en donde hubo un enfrentamiento fuerte con el Frente Amplio. Y me parece que ahí Liberación se distanció de la posición del Frente Amplio, pero en otras ha coincidido. Pero es que la política es coincidir. Lo malo es, y un poco es lo que la cúpula de Liberación está diciendo, no porque no. Cuando usted asume y dice no porque no, entonces usted no abre un proceso de negociación y no va a avanzar. Entonces creo que al contrario, eso es una buena señal de que se pueden alcanzar acuerdos. Yo he dicho que con el Frente Amplio, como número uno en la mesa, es muy difícil empezar. Pero habrá que hacer con ellos acuerdos sobre temas puntuales más adelante, y no creo que eso nos distancie, sino que demuestre que somos un partido abierto de pensamiento y de criterio, en donde, por último, repito, la discusión que tenemos no es ideológica.
Todavía creo que don Fabricio le saca en cara a Liberación la escogencia de su candidata a la primera vicepresidencia en la última campaña.
Bueno, pero nosotros tampoco podemos. Bueno, primero es una excelente profesional, una mujer con una preparación.
Claro, pero es que estoy como oyendo las mismas críticas.
Pero nosotros no nos podemos meter a cuestionar si los diputados que puso Fabricio eran los mejores o no eran los mejores. O poder cuestionar que por qué se dividió el partido hace 4 años y se dividieron 2 versiones de Restauración, de Nueva República, ¿verdad? O sea, perdón, del partido de restauración y se dividieron. Y nosotros no podemos hacer esos cuestionamientos. ¿Por qué Prenda salió? ¿Los hermanos Prenda salieron cuando eran la mano derecha de Fabricio?
Yo ni las decisiones internas.
Ni me meto en eso, ni. Es más, si me pregunta, tampoco sé. Pero me parece que no podríamos hacer ese tipo de cuestionamientos. Y Laura Arquedas es una profesional fuera de serie, en donde el país se habría ganado muchísimo teniéndola ella como vicepresidenta o como defensora de los habitantes.
Yo lo digo porque me pareció devolverme
le entiendo.
A lo que él
le
decía
entiendo,
en campaña.
Correcto, le entiendo.
No le veo ahorita el razonamiento real de esa unión con el Frente Amplio en la dinámica de la Asamblea Legislativa. He visto coincidencias, ¿por qué? Porque de ahí hay un gobierno.
Claro.
Y coinciden en criticar al gobierno cuando hay que criticarlo.
¿Verdad? Sí, y coincidimos con el Frente Amplio en que se le diera un voto de censura a Eli Feinsack. Y con Eli Feinsack y sí. Con Eli Feinsack y con Frente Amplio coincidimos de que se le diera un voto de censura a Nogui Acosta.
Correcto.
¿Verdad?
Entonces, hay coincidencias y hay diferencias en la dinámica legislativa.
Sí.
Igual él ha tenido, su partido claro. ha tenido... coincidencias
claro.
también.
Sí, y que es como las similares. Dos posiciones de los dos grupos más, más extremos, ¿verdad? Sí.
¿Qué viene ahora, don Antonio? Después de que usted lanza y rompe en la escena política.
Bueno, para mí voy a seguir insistiendo en el tema. No soy una persona que lanza una bombeta y la deja. No, seguiré insistiendo en el tema. Seguiré trabajando en mis redes, diciéndole al país, aquí hay que buscar un acuerdo nacional. Seguiré con este mensaje, repitiéndolo una y otra vez. Y seguiré criticando a la cúpula de Liberación Nacional, que se te niega a abrirse al cambio, que se niega a poder considerar nuevas alternativas y que sí quiere seguir haciendo más de lo mismo. Y en ese sentido no voy a parar. ¿Qué va a resultar? Bueno, dentro de 24 meses sabremos si la cúpula tradicional del PLN tenía razón y entonces vamos a tener a un presidente o presidenta liberacionista y a 29 diputados de Liberación Nacional, o si seguimos por la misma ruta, si vamos a tener a un presidente de otro partido y vamos a tener a Liberación Nacional con 8 o 9 diputados.
De alguna forma, don Antonio, y cierro con esto, su persistencia en ser candidato de alguna forma también dentro del mismo Liberación ha sido, y lo decíamos al principio, que ha permitido que lo lean de esa forma.
Sí, yo creo que hay sectores que se inquietan mucho cuando yo salgo.
Sí.
¿Verdad? Y que...
¿Pero cuál es su interés? ¿Usted quisiera ser candidato de nuevo?
No, yo quisiera una coalición con un candidato de consenso.
¿Y qué puede ser Antonio Alba?
No creo que yo pueda ser un candidato de consenso. Es que, le digo, es como decir, hagamos la coalición y pongamos a Fabricio.
¿Saldría usted de Liberación Nacional como lo hizo ya una vez?
No, yo, todos saldríamos de Liberación Nacional, porque una coalición es una nueva bandera, ¿verdad? No es que desaparece Liberación, pero todos iríamos a una elección con una nueva bandera. Yo iría con esa nueva bandera de una coalición donde esté Liberación. Yo no me voy a ir de Liberación. Que esta cúpula me eche si quiere, si les molesto, pero que me echen y que me saquen, pero aún sacándome no me van a callar. Pero yo no me voy a ir de Liberación. Yo voy a seguir trabajando esta propuesta.
Don Antonio Álvarez de Santi, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted.
Las gracias para mí, de parte mía más bien, y el gusto de poder compartir con sus radioescuchas y ojalá que podamos repetir este ejercicio.
Qué invitado ahí para que sigamos hablando. Tenemos que traerle un programa para hablar de la situación actual del país.
Sí, claro.
Usted es un crítico y siempre claro, mantiene vigente.
Claro, y además siempre le traigo propuestas.
Así es, don Antonio Álvarez de Santi, Liberación Nacional, después de haber irrumpido en la escena política, hoy viene aquí a explicar en detalle, a escuchar lo que no había escuchado de sus, a quienes lo adversan y quienes no. Y bueno, ahí tienen ustedes mayor criterio para poder opinar sobre este tema, que es la idea de La Lupa. Ya viene el resumen de Noticias RC del mediodía y la programación de la tarde. Que la pasen muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12:30.